Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 61985594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires. ¿Y qué propuesta tenemos para hoy? En el día de hoy vamos a hacer un programa especial sobre el décimo aniversario de lo que fue South Summit, que se realizó el pasado mes de junio en Madrid, donde cumplió su décimo aniversario. Y desde este Observatorio del Trabajo venimos acompañando a María Benjumea y su equipo desde el año 2014 en forma ininterrumpida. Estuvimos haciendo una cobertura junto a Todo Startups y el Observatorio del Trabajo, e hicimos entrevistas. Y en el día de hoy queremos presentarle a Alfonso Ballesteros, quien es CEO y fundador de Crossbow, una plataforma que conecta a Europa con Asia, y nosotros vamos a sumar nuestro aporte de Latinoamérica. Así que, en primer lugar, la entrevista del día será esto. Tendremos al doctor Klichberg, como siempre, a Santiago Ini desde Haifa, Israel, a Jorge Potente con el compacto de noticias. También tendremos la oportunidad de tener en exclusiva a Luis Ruano Marrón, uno de los especialistas de emprendimiento más importante que hay en España, de Ricari, de este fondo, este centro de innovación, este equipo de trabajo que trabaja para potenciar a los emprendimientos, no solamente en Logroño, sino en toda España, en Europa y, por supuesto, en Latinoamérica. Así que, ¿qué propuesta que tenemos para hoy? Nos vamos a recordar una sección del doctor Klichberg que nos hace él siempre desde Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klichberg.
Querido Juan Domingo, qué gusto aportar a este observatorio que llevas adelante con tanto empuje y con tanta calidad, Juan Domingo. ¿Sabes qué? Estamos muy preocupados por lo que seguimos sabiendo sobre el cambio climático, muy preocupados al respecto. Hay un informe hecho por una cantidad de agencias especializadas, encabezadas por la agencia más importante que tiene los Estados Unidos en materia de observación de la atmósfera, el Observatorio de Oceanografía y Atmosférico de los Estados Unidos. Estas agencias se han unido para hacer un trabajo colectivo con sus hallazgos de diferentes aspectos del cambio climático. Se llama United in Science, Unidos en la Ciencia. Claramente lo que quieren decir es, frente a los que niegan el cambio climático, lo minimizan sin ningún argumento científico, simplemente por intereses creados que están defendiendo mercenarios, en muchos casos pagados por las grandes empresas de combustibles fósiles, etcétera, se levanta la voz de toda la ciencia organizada a través de United in Science. Los oyentes pueden entrar en United in Science Report 2022 y van a encontrar el informe muy detallado, y han titulado a este abordaje multidisciplinario y de múltiples agencias, lo han titulado "Estamos en territorio desconocido". Estamos entrando con el cambio climático, es lo que quiere decir, en territorio desconocido, porque los niveles de destrucción que puede alcanzar no los conocemos. Se está complicando cada vez más la situación. Algunos de los hallazgos principales de United in Science, que comienza diciendo, bueno, vean ustedes, uno de los países más grandes del mundo, Pakistán, de repente la confluencia de diversos factores de cambio climático convirtió a la hizo que hubiera una inundación inédita en toda la historia de ese país, y un tercio del Pakistán fue anegado totalmente por las aguas. O sea, el país sufrió un perjuicio fenomenal. Algunas de las cosas que preocupa profundamente, que dice United in Science, dice, los siete últimos años han sido los más calientes de la historia, los siete últimos años. O sea, cada año crece más la temperatura por que la descarga de dióxido de carbono que causan los gases los combustibles fósiles, cada vez más intensa. La guerra de Rusia invadiendo Ucrania complicó mucho más la situación todavía, porque hizo depender a toda Europa del gas ruso. Rusia lo está usando como un arma de extorsión, subió los precios fantásticamente. Y entonces Europa, para lograr independencia respecto a la potencia invasora, en este caso trató de suplirlo y como fuera. Y entonces subieron más los dióxidos de carbono. Se utilizaron viejas minas de carbón mientras se consigue energías alternas y se aprovecha mejor la energía atómica. Calculan ellos, que los United in Science, que en los próximos 5 años hay un 45% de probabilidades, por el aumento de los gases invernaderos, de que se pase el 1,5%, ese límite que se había puesto por parte de Naciones Unidas en Glasgow, de que no se pase el 1,5% de aumento sobre la temperatura de 1850. En los próximos 5 años hay un 45%, casi la mitad de probabilidades de que este ritmo se va a pasar el 1,5%. Y ahí los desequilibrios climáticos pueden ser de extrema gravedad, o sea, podemos ver cosas como la de Pakistán con mucha frecuencia. Ya ahora, dice todo este informe, se están perdiendo todos los días 200 millones de dólares por los daños que produce el cambio climático. Por los daños del calentamiento de los mares, los huracanes, las sequías gigantescas, todo eso ya ahora son 200 millones de dólares diarios, ¿no? Si eso se pudiera usar para educación, para salud, habiendo los extremos de penuria que hay actualmente en el mundo. Dice que la perspectiva es que 3.000 a 3.600 millones de personas están ya muy vulnerables al cambio climático y su vulnerabilidad va a ir aumentando a medida que el calentamiento va subiendo, o sea, si no se para el calentamiento. Y dice que gran parte de los países que están en esa situación, 50 países nada menos, no tienen sistemas de alerta temprana. Eso es una tecnología muy básica que permitiría tomar prevenciones, avisar, etc. La situación puede ser tal que en 2 décadas puede haber una cantidad de países donde la temperatura 3 meses al año, o sea, 35 grados centígrados. Eso significa casi más de 100 grados de los otros. O sea, donde la vida se va a hacer muy, pero muy difícil. Acción, acción. Necesita actuar de inmediato sobre los combustibles fósiles para cambiarlos por energías alternativas y luchar contra la desinformación de las campañas que niegan al cambio climático y exigir a los grandes núcleos empresariales que lucran con los combustibles fósiles que pasen a otra cosa porque están poniendo en riesgo el planeta. ¿Hay algunas buenas noticias, estimado Juan Domingo? Sobre esta materia, justamente hay buenas noticias. La gobernadora de Nueva York contrató a una empresa israelí de jóvenes, un startup israelí, que inventó la manera de poner mucho más rápido en las ciudades y con mucha más eficiencia puestos para recargar la batería de los autos eléctricos. Entonces, esta empresa que ganó un concurso internacional que abrió la ciudad de Nueva York, le va a permitir a la ciudad de Nueva York, en un tiempo muchísimo más corto, tener todo un tendido, digamos, para cargar la batería de los autos eléctricos. El auto eléctrico es una muy buena noticia contra el cambio climático. Los autos producen un tercio de todos los gases invernaderos. Y esta aplicación en una de las ciudades más importantes del mundo, de una tecnología israelí desarrollada por un grupo de jóvenes, va a ser de mucha significación, se va a poder replicar en muchos otros lugares. O parecía que era muy lento para las ciudades instalar estos tendidos, y esto es una promesa para el futuro muy importante. Así que es una muy buena noticia. Agreguemos para completar que también el United por la Ciencia llama la atención que el Amazonas se puede acabar este año. Los incendios que las políticas de Bolsonaro produjeron en el Amazonas son un 65% más de superficie quemada del Amazonas que el año pasado, en el mes de septiembre del año pasado. Así que necesitamos urgente acción. Sabiduría espiritual, más que nunca necesitamos sabiduría espiritual y recordar entonces que por algo la Biblia Y todos los libros sagrados de todas las religiones virtualmente con peso en el planeta defienden la naturaleza. En el caso de la Biblia, esa defensa es enfática. La Biblia subraya el papel del agua, el papel de los árboles. De repente Moisés encuentra que surge agua cuando estaban muertos de sed de la mano divina, muestra que debajo están las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son buena parte de las aguas existentes en el planeta. La sabiduría bíblica dice: defiendan el agua, defiendan los árboles, defiendan el planeta, porque allí está la sabiduría de vivir. Una parte importante. Casi todas las religiones hacen esto y lo hacen las civilizaciones indígenas. Son mucho más inteligentes. Por ejemplo, en el Amazonas, el millón de indígenas son los que mejor han preservado el Amazonas frente a los ataques de minería salvaje y de los depredadores impulsados y apoyados por Bolsonaro. Sabiduría bíblica para defender la naturaleza.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola a todos los oyentes, les habla Santiago desde Haifa con Innovación en Israel. En primer lugar, feliz 6 de diciembre, feliz Día del Gaucho a todos los que celebran. Y hoy quisiera hablar sobre las prioridades nacionales de investigación y desarrollo de Israel para los próximos años. El Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología seleccionó 14 áreas de investigación para los próximos años, de las cuales las 5 principales son tecnologías alimentarias, energías renovables, almacenamiento de energía, la bioconvergencia, de la cual hablamos un poco la semana pasada, el mes pasado, que está relacionada con tecnologías aplicadas en los campos de biología combinados con ingeniería como la electrónica, biología computacional, la física, nanotecnología, etcétera, la tecnología espacial civil y la tecnología azul. La lista ampliada incluye ciudades inteligentes, tecnología educativa, gestión de residuos y economía circular. Estos se unen a 3 áreas previamente declaradas como prioridades nacionales de investigación y desarrollo, las cuales son la inteligencia artificial, ciencia de datos y computación cuántica. Computación cuántica, me gustaría en la próxima sesión hablar un poco más porque es un área muy interesante, la cual cambia un poco la concepción de la computación, de lo que es computación binárica a computación multidimensional. El Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo de Israel tomó en cuenta varios factores, como por ejemplo las ventajas comparativas de Israel en ciertos sectores, necesidades estratégicas, solidez en distintos sectores en investigación y desarrollo, su posición como centro mundial de innovación y obviamente si el sector específico necesita algún apoyo gubernamental y tiene un componente científico. El año pasado, la Autoridad de Innovación de Israel reunió 69 millones de dólares para 4 consorcios integrados por empresas e instituciones de investigación en los campos de la carne cultivada, que es un sector clave de la tecnología alimentaria, la cría de insectos y la toma de muestras de fluido para el diagnóstico médico, y la interfaz humano-robot, un campo multidisciplinario que estudia las interacciones entre humanos y robots. El consorcio de la carne cultivada comenzó en abril de este año, comprende 14 empresas, incluidas las principales empresas emergentes de tecnologías alimentarias y 10 universidades e instituciones de investigación. El sector de las proteínas alternativas incluye sustitutos de origen vegetal de la carne, los lácteos y el huevo. Por ejemplo, lácteos cultivados, carnes y mariscos elaborados a partir de células madres y diversos procesos y productos de fermentación. Un ejemplo es Future Meat, FutureMeat es una empresa de biotecnología con sede en Jerusalén que crea productos de pollo, cordero y carne en base a células madres. Recaudó 347 millones de dólares, la mayor inversión individual de una empresa de carne cultivada hasta la fecha. Muy importante mencionar que FutureMeat es una compañía en la cual la tecnología fue desarrollada en el Technion, el Instituto de Tecnología de Israel, y fue llevada por medio de emprendedores al mercado privado. Con respecto a las proteínas de origen vegetal, antes hablamos de origen de células madre, el acuerdo más notable hasta el momento fue la inversión de 135 millones de dólares en Redefine Meat. Otra compañía es Remilk. Remilk es un desarrollador de leche y productos lácteos sin animales. La empresa utiliza un proceso de fermentación a base de levadura para producir proteínas de la leche que, según la empresa, son indistinguibles en sabor y función de las proteínas de la leche de vaca y obviamente no contienen lactosa, colesterol ni hormonas de crecimiento. Y ahora sí, para terminar, aprovecho para desearle a todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo y nos volvemos a escuchar el año que viene y obviamente mucha suerte a Argentina en los próximos partidos. Chao.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El auge de los trabajadores sin escritorio y cómo involucrarlos. Los trabajadores de primera línea ya suponen el 80% de la fuerza laboral mundial, según un informe de la compañía Emergence. Este tipo de profesionales son la cara visible hacia los clientes, los primeros en ver los productos y servicios en acción y los primeros en representar la marca. Así entonces, alrededor de 2.700 millones de personas trabajan fuera del entorno de una oficina tradicional, en forma independiente de las normas convencionales del lugar de trabajo, y dependen de dispositivos digitales móviles para poder realizar su trabajo diario de manera eficiente y necesitan acceso continuo a la información corporativa actualizada. Por ello, se requiere un nuevo enfoque de las empresas en la forma en que se comunican con los empleados, porque la mayoría de ellos no están sentados frente a un escritorio todo el día. Asimismo, no pueden dedicarse a capacitación estática, porque interfiere con su flujo de trabajo. Y esto se incrementará a medida que el mundo continúe evolucionando hacia un modelo híbrido. Los empleadores deben encontrar nuevas formas de capacitar y optimizar su fuerza laboral para fomentar el compromiso, la motivación y la retención a largo plazo. Dejaremos en nuestro portal elobservatoriodeltrabajo.org un interesante artículo de Jacob Warren acerca de cómo encarar estos nuevos desafíos para los gerentes de recursos humanos y también gerentes de operaciones. Buenos Aires es la mejor ciudad de América Latina para atraer y desarrollar talento. Así lo indica un índice que evaluó a 175 ciudades de 133 países, midiendo su capacidad de generar, atraer, desarrollar y retener el talento. A su vez, analiza las habilidades globales de las ciudades, medidas por el porcentaje de población con educación terciaria, el desarrollo de software, la conectividad en sus aeropuertos, entre otros indicadores. El top 5 mundial lo integran San Francisco, Boston, Zurich, Seattle y Lausanne. Por su parte, el top 10 de América Latina lo integran Buenos Aires, seguido por Valparaíso, Santiago de Chile, Ciudad de México, San Pablo, Montevideo, Lima, Bogotá, Brasilia y Medellín. Asimismo, Buenos Aires se ubicó en el tercer puesto global dentro de la categoría de desarrollo de talento, detrás de Boston y Manchester, y por encima de ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Esta categoría mide la educación formal, el aprendizaje para toda la vida y el acceso a crecimiento y oportunidades. Por otro lado, Buenos Aires fue destacada en un ranking que explora los desafíos y las incertidumbres que enfrentan en el presente las ciudades más urbanizadas, conectadas e influyentes del mundo. Buenos Aires se ubicó en el puesto 25 a nivel global y el primer lugar en América Latina, seguida por Ciudad de México, San Pablo, Santiago de Chile, entre otros. Finalmente, Buenos Aires se ubicó en el segundo puesto en América Latina en el ranking que mide la sostenibilidad y la calidad de la vida en las ciudades. Empleos verdes para jóvenes. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha lanzado el primer Pacto de Empleos Verdes para los Jóvenes en la Conferencia sobre el Cambio Climático que realizará en Egipto. Este pacto tiene por objetivo cerrar la brecha de habilidades para los jóvenes en los países en desarrollo y dirigirse a los sectores vulnerables al clima. Algunas de sus metas son crear 1 millón de nuevos empleos verdes con los empleadores existentes, con un enfoque particular en las mujeres jóvenes. Asistir a la ecolocalización de 1 millón de puestos de trabajo existentes y la ayuda a 10.000 emprendedores verdes. El pacto forma parte del trabajo de la OIT para promover una transición justa hacia un futuro más sostenible y ecológico. Como es habitual, dejaremos en nuestro portal el acceso al pacto para quienes quieran interiorizarse sobre el mismo.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Bueno, muchas gracias. Ahora les quiero compartir una entrevista que hicimos a Luis Ruano Marrón, donde nos va a hablar sobre la nueva ley de startups, donde vamos a hacer durante este mes de diciembre 4 capítulos. Así que vamos a escuchar el diálogo que mantuvimos con Luis Ruano.
Bueno, qué programa que vamos a tener el día de hoy, donde vamos a hacer un especial sobre el 10º aniversario que tuvo South Summit, que cumplió. Hicimos una cobertura. Y en esa cobertura y en estos 10 años que estuvimos recorriendo este gran evento del ecosistema emprendedor, logramos conocer a uno de los grandes especialistas del mundo del emprendimiento, que ustedes lo pueden recordar porque lo tuvimos en más de una oportunidad en estos ya 13 años que llevamos en el Observatorio del Trabajo. Vamos a conversar con Luis Ruano, él es director de Ricari. Tiene más de 15 años de experiencia, es directivo y CEO de varias empresas familiares, tiene experiencia como consultor estratégico de negocio y financiero y miembro de diversos consejos de administración. Académico, es profesor en universidades y en varias escuelas de negocios, autor de un libro que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer en exclusiva, porque lo presentamos en exclusiva en el observatorio cuando salió, sobre emprendimiento en el entorno digital y cómo es el lanzamiento de una startup, que lo hizo con Rogelio Velasco, que lo pueden conseguir también vía en formato digital. También es Vinny Angel, colabora con varios venture builder, mentor, jurado. Bueno, una experiencia académica increíble, parte de la RegEN de España, del Observatorio de Emprendimiento de La Rioja. Bueno, Luis Alberto Ruano, un amigo de la casa, y queríamos conversar contigo, Luis Ruano, porque acaba de salir la ley de startup en España y es toda una novedad, y nos gustaría que nos hagas un resumen en este primer capítulo, porque durante todo este mes de diciembre te vamos a pedir, porque le vamos a dedicar a South Summit, décimo aniversario que fue este 2022, le vamos a dedicar todo el mes de diciembre. Y durante este mes de diciembre queremos destripar, como dicen ustedes en España, esta hermosa ley que trae mucha potencialidad para el crecimiento de las startups tecnológicas. Hola, Luis Alberto Ruano. Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Muchísimas gracias, Juan Domingo. Un abrazo desde España. Y siempre es un honor estar a tu lado y compartir minutos en siendo entrevistado por un amigo como eres tú ya, después de conocernos desde hace tantísimos años.
Es así, es así, es así. Bueno, empiézanos a contar qué es esta gran novedad que llegó finalmente la ley de startups en España.
Bueno, pues es un gran honor poder hablar de un tema tan, tan histórico como es esta ley que acaba de finalmente pasar los últimos trámites parlamentarios la semana pasada. Recientemente, el día 1 de diciembre, pues fue definitivamente aprobada. Y bueno, pues es una ley que creo que sitúa a España un poco a la vanguardia de los países de nuestro entorno. Y bueno, pues pone un punto de inflexión y un punto de partida para que pues el ecosistema emprendedor siga mejorando como poco a poco va madurando año tras año. Y una de las circunstancias que podríamos destacar es como, por ejemplo, incluso el propio evento de South Summit celebra el décimo aniversario. Yo que fui testigo de sus inicios pues hace 10 años, bueno, pues parecía increíble que llegáramos a tener pues un ecosistema como el del que estamos disfrutando en estos momentos. Y bueno, pues ¿cómo arranca todo esto? Pues viene habiendo un clamor por parte de todo el ecosistema desde hace muchísimos años. Ya en su momento sí que hubo una primera avanzadilla de ley de emprendimiento allá por el año 2014-2015. Pero bueno, cuando llega al gobierno el actual presidente de España, pues adquiere el compromiso de apoyar el ecosistema emprendedor y de hecho anuncia la estrategia que quería convertir a España nación emprendedora. Y bueno, pues ahí fue en octubre de 2018 y ahí es un poco donde coge el testigo de ese clamor que había, como he comentado antes, dentro del ecosistema y empieza a tomar forma todo esto, ¿no? Y bueno, es en diciembre de 2018 cuando la Secretaría de Estado de Avance Digital publica un documento de 4 páginas con las pautas y objetivos que tendría que tener la futura norma, ¿no? El anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de startups. Y a partir de ahí lo que tiene es una cosa muy buena, que esta ley lo que hace la administración es empezar a recoger apoyos y participaciones de los principales agentes del sector. Y así, por ejemplo, desde la Asociación Española de Startups, por ejemplo, de la mano de Agustín Baeza o de otras asociaciones como Endeavor España o la Asociación de Capital Riesgo, ASCRI, ahora conocida como Spain Cap, bueno, pues poco a poco van aglutinando las opiniones de los miembros de sus asociaciones y van redactando informes que los ponen a disposición de para poder completar la ley, ¿no? Yo en aquel momento incluso también participo y redacto un artículo que salió publicado de la mano de especialistas de la Asociación del Observatorio de Emprendimiento de España, la Red Gen. Y bueno, pues ahí empezamos a recoger sensaciones y posibles recomendaciones que debería recoger la ley. Con todas estas aportaciones, pues bueno, la verdad es que el legislador empezó a madurarlas Y el caso es que, bueno, definitivamente en diciembre del año 2021, por ahora hace justamente ya un año, pues lo que publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el proyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes. Y ahí ya pues pone negro sobre blanco cuál es la línea maestra de lo que iba a recoger la ley que ha llegado hasta nuestros días. Incluso ya con ese documento que salió publicado en diciembre de 2021, ha sufrido diversas modificaciones que comentaremos en próximas ediciones de tu programa. Y bueno, lo que viene a recoger es que precisamente la ley, pues al final ha sido una ley de consenso, una ley que ha habido muchas personas empujando, muchas instituciones, asociaciones, evidentemente a todos, o sea, no ha sido capaz de contentar a todos porque no es una ley de máximos, porque eso sería imposible, pero lo que sí que se recoge es un poco la sensación por parte de todos, ¿no? De todos los miembros del ecosistema, que es un primer paso y que finalmente sí que tenemos la sensación de que se han escuchado parte de las reclamaciones históricas que tenían que ver con el tratamiento de fiscal de las stock options, con la atracción de talento, con el régimen fiscal de las startups y con alguna cosa más que comentaremos y destriparemos en algún otro capítulo.
Sí, vamos a hacer cuatro capítulos específicos sobre la ley. Luis, lo importante de esto es que a lo largo de este tiempo, desde que se inició lo de España Nación Emprendedora y todo lo que se vino haciendo con todos los agentes que hay en el ecosistema emprendedor, es darle una respuesta, ¿no?, a lo que es la era del conocimiento y el empleo a nivel global, sin dejar de perder el horizonte del desarrollo local, del desarrollo nacional, pero como podemos observar, la economía del conocimiento necesita tener respuestas y necesita tener un régimen legal flexible, que sea rápido y que se adapte y que en vez de presionar al sector empresarial, le dé impulso. Y me parece que un poco lo que el espíritu de la ley, por lo que tú nos comentas, es ese, ¿no?
Sí, tenemos que entender bien lo difícil que es legislar, ¿no? Los que no estamos y no somos ni abogados ni fiscalistas, pues a veces nos parece que todo esto tiene aparentemente pinta de ser más fácil, pero cuando te pones a rascar, la verdad es que es bastante complicado, porque además tenemos el caso de España, en el que para poder legislar existen una serie de competencias que están transferidas, ¿no? Entonces tenemos por un lado la competencias a nivel europeo, donde la Unión Europea tiene cosas que decir. Luego tenemos competencias a nivel nacional, que es el gobierno de la nación el que tiene competencias en esas materias. Tenemos también las comunidades autónomas y por último los ayuntamientos. Por tanto, hay que, a la hora de poder aplicar estas leyes o cualquier modificación, hay que tener en cuenta esos distintos rangos de legislación y a la hora de poderlo aplicar. Y por otro lado, pues no existe lo que es el derecho del emprendedor, no existe una, sino que al final el tema del emprendimiento y de la empresa, pues hay muchos factores que hay que tenerlos en consideración, desde lo que tiene que ver con los trabajadores, el derecho del trabajo, lo que tiene que ver con los impuestos, la fiscalidad que aplican a las empresas, lo que tiene que ver con la atracción de talento, en el que también entran en vigor tema de visados e incluso políticas de migración. Con lo cual, bueno, incluso también se habla de otra no cosa que se ha introducido en la ley, son las startups de estudiantes. Con lo cual, aquí también tiene que ver el tema del Ministerio de Educación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que el gran hito de esta ley es, insisto, que es un punto de partida que ha sido capaz de poner de acuerdo a muchas personas dentro de diferentes ministerios, de diferentes administraciones públicas, todos trabajando por el buen fin de sacar adelante una ley y que además también ha escuchado, pues bueno, reivindicaciones o demandas históricas que teníamos dentro del ecosistema.
Lo interesante, Luis, que tienen que entender toda comunidad es esto que tú hablaste, ¿no? Las distintas dimensiones donde hay que dar respuesta, que globales, en el caso de Europa, que es un bloque regional, los gobiernos locales, y entender que, bueno, una ley no da respuesta nada más que a un gobierno, es a un Estado, es una política de Estado. Y esto es lo que me parece que hay que celebrar. Y te vamos a pedir que en el próximo capítulo sobre este destripe de la ley de startups de España, nos toques otro capítulo para que se vaya conociendo en profundidad este efecto llamado a la inversión, a la creación de crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad, que es lo que apunta esta ley. ¿Te parece bien?
Fenomenal. En los próximos capítulos hablaremos en primer lugar de a qué tipo de empresas van a entrar dentro del paraguas de la ley. Veremos que no van a ser lo que se dice startup, sino que va a haber una denominación propia que marca la ley, que lo define como empresas emergentes. Hablaremos también de qué aspectos de la ley benefician a los inversores para facilitar la financiación, qué aspectos benefician a la propia empresa. Y qué aspectos facilitan un poco la atracción del talento para que la empresa pueda beneficiarse con personas de mayor calidad para poder empujar la empresa. Y por último, también hablaremos un poco de otras medidas más generalistas que se dejan ver en la ley de manera que se establezca una forma para poder evaluar la aplicación de la ley y a partir de ahí poder corregirla o mejorarla de la manera que sea posible.
Luis Ruano, un correo electrónico para que te quieran, para si te quieren consultar algo.
Sí, pues mira, os voy a dar mi correo personal en el que todos los correos que me queráis enviar pues serán bienvenidos y trataré de responderlos. Y es como mis siglas, ¿no? laruano@hotmail.com.
Bueno, hablamos con Luis Ruano y ya anotaron su correo electrónico, así que nos vemos el próximo martes con Luis Ruano Marrón.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit, en el décimo aniversario, respirando el oxígeno de la innovación, como lo venimos haciendo nosotros, el Observatorio del Trabajo, desde el año 2015. Este año somos Media Partner y junto a Todo Startup, otra organización que cumple la misma función, un portal de noticias muy importante de España e Iberoamérica, y nuestro Observatorio del Trabajo. Hicimos una alianza para hacerles llegar a ustedes las historias que inspiran, que los motivan, y estos proyectos empresarios que añaden tanto valor. Y ahora, aquí en España, justo en South Summit, vamos a entrevistar a alguien que vivió 18 años en China, precisamente en Hong Kong. Estuvo en la Cámara de Comercio de España allí y desarrolló en este momento como emprendedor una plataforma que hace consultoría que unifica a este gigante que es el mercado asiático con todos sus países, inclusive China, con Occidente, Oriente y Occidente. La plataforma que va a cambiar el mundo de los negocios. Estoy hablando nada más y nada menos que de Alfonso Ballesteros, un crack, ya lo van a conocer, que creó ahora Crossbow. Contanos, Alfonso, ¿qué es Crossbow en profundidad?
Bueno, pues muchas gracias, Juan. Bueno, y lo has descrito muy bien. Yo llevo 18 años en Hong Kong. Y básicamente a lo largo de todo este tiempo he ido viendo todos los errores que iban cometiendo las empresas en el proceso de entrada. Entonces hace ya unos años empezamos a ayudar a startups a acceder a los mercados asiáticos a través sobre todo de business development, desarrollo de negocio, a través de partnerships con las empresas punteras asiáticas. Hong Kong es el mayor centro de headquarters de grandes empresas en Asia y por lo tanto no es solo atractivo como mercado en sí mismo, que es un mercado muy potente, es una economía más grande que la de Portugal, y es solo una ciudad, sino que es realmente el punto de acceso en el cual puedes lograr acuerdos que pueden repercutir para entrar en Japón, para entrar en la propia China, para entrar en Malasia, para entrar por toda la región. Entonces, nosotros trabajamos en ayudar a scale-ups, sobre todo, a escalar en Asia. De ahí fuimos trabajando en proyectos de innovación abierta con corporates y de ahí terminamos trabajando también con Venture Capital para ayudarles con el scouting. Con lo cual, al final, una cosa lleva a la otra y acabas, como tú bien decías, con una plataforma en donde realmente la cosa es lograr interacciones entre todos los agentes del ecosistema.
¿Qué están buscando en este preciso momento? Contale aquí a nuestros seguidores de todo Startups y del Observatorio del Trabajo.
Pues mira, por ejemplo, yo estoy también en la Asociación de PropTech de Hong Kong, en el Comité de Inversión, y ahora mismo estamos montando un bootcamp con Barcelona. Y estamos buscando, por ejemplo, colaboraciones que hemos estado hablando aquí también para hacer uno con Madrid y con distintos sitios a nivel de toda España. Entonces, ese es un proyecto bonito que estamos montando para llevar startups de aquí para allá y viceversa. Hay dos proyectos en paralelo que llevan la misma metodología, ¿no? Se preseleccionan X número de startups, se hace una criba muy fuerte para dejar solo lo mejor de lo mejor, se presentan a inversores allí y viceversa. Entonces, PropTech es un tema muy interesante, FinTech, Hong Kong es un centro financiero de primer orden, de hecho es el primer, por salidas a bolsa, es el primer centro del mundo por delante de Nueva York y de Londres. Es la arteria financiera de China y bueno, podíamos estar aquí hablando horas de esto, pero por mencionar únicamente estos dos, esos son dos verticales muy interesantes. También hay inteligencia artificial que está pegando muy fuerte, que es un tema central. Hay también logística, hay también smart cities, movilidad, hay también todo lo que está relacionado con ser un gran hub de la región. También robótica e industria 4.0. Y eso es muy importante dentro de la estrategia que está trazando China de tratar de unificar las ciudades del sur de China. Es un proyecto que se llama el Greater Bay Area. 86 millones de personas que van a estar conectados por infraestructura para que no tengas que ir más de una hora en cualquier dirección. Y eso unifica Guangzhou, que aquí lo conocemos como Cantón, Guangzhou, Shenzhen, otras 7 ciudades más en la parte china, de Mainland China, más Hong Kong, más Macao. Es decir, es una economía mayor que la de España o la de Rusia. Es 1,6 trillones de US dólar. España creo que es 1,2 ahora mismo. Es decir, es un tema tremendo, con una cantidad de innovación impresionante. Y entonces la cantidad de oportunidades que se van a estar generando ahí es tremenda.
Alfonso Ballesteros, ¿podemos decir que Crossbow es un puente entre China y Occidente y que puede ayudar a llevar inversiones para China, como también traer inversiones de China a Occidente? ¿Puede ser esto?
Sí, totalmente, absolutamente, porque de hecho, además, o sea, Crossbow somos 10 consultores que tenemos luego una serie de partners en servicios que no cubrimos nosotros, pero que queremos trabajar con gente que sabemos que trabaja bien y que cumple. Entonces, nosotros los temas legales no los llevamos, pero sabemos quién los lleva bien. Entonces, tenemos acuerdos con ellos. Temas contables, etcétera. Nosotros nos dedicamos a desarrollo de negocio, a operativa y a conectar con los inversores. Pero luego, todos los demás aspectos que hacen falta para funcionar, nosotros tenemos acuerdos con prestadores de servicios que pueden ayudar en esa dirección. Entonces, somos un one-stop shop. Entonces, cuando alguien quiere crecer en la región o quiere hacer una prueba de concepto o quiere establecer contactos para Open Innovation, todo eso se lo podemos montar. Lo que no hacemos nosotros lo hacen los partners y, como bien decías, conectamos Oriente y Occidente. Tenemos clientes de Silicon Valley, de Israel, tenemos partners muy potentes en Israel, obviamente con España, clientes en Austria, en Irlanda, colaboramos con una universidad de la India, hemos hecho programas de aceleración con unos partners en Corea, Yo mismo soy mentor del Centro Tecnológico de Hong Kong, también soy mentor en Techstars, o sea, estamos metidos en todo.
Están metidos en todos lados. Sí. Les digo, Crossbow se las trae, ¿eh? Si quieren crecer en el mundo empresario, quieren escalar, ya saben a dónde tienen que ir, a este mercado emergente que trae muchas oportunidades, que ya es una realidad.
Si puedo dar unas últimas palabras para... yo creo que hay una oportunidad tremenda en que las corporates se planteen tener un centro de innovación, un innovation outpost, que es simplemente como una antena para otear lo que está ocurriendo en otra parte del mundo y para hacer scouting, etcétera. Eso es común en Silicon Valley, pero no se lo plantean por lo general en Asia o en concreto en el Greater Bay Area, y yo creo que es una oportunidad tremenda. Normalmente hay innovation outpost en Silicon Valley, algunos en Israel, algunos en otros sitios. Creo que es una oportunidad tremenda. Asia en general, se pueden plantear otras localizaciones, pero específicamente lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en concreto en Hong Kong y en el Greater Bay Area, por un esfuerzo de tiempo, de dedicación, de recursos muy mínimo, el retorno puede ser absolutamente tremendo.
Dialogamos con Alfonso Ballestero. Muchas gracias.
A ti.
Ya les dijo todo. Ustedes podrán apreciar de que también en South Summit pueden respirar este mundo de la innovación, la escala de las grandes corporaciones, la escala de los nuevos negocios, con este mercado tan importante, por un especialista que los va a acompañar para que no cometan ningún error. Te saluda Juan Domingo Palermo desde South Summit en su 10º aniversario. En esta producción que realizamos junto a Todo Startup Televisión y nuestro Observatorio del Trabajo.
Bueno, qué programa que tuvimos hoy. Durante todo este mes de diciembre, les recuerdo, vamos a revivir entrevistas que realizamos en South Summit en 10º aniversario. Y los invitamos a que ingresen a www.southsummit.co para conocer todo lo que se viene. Se viene Porto Alegre en 2023, se viene South Summit en Madrid y, como siempre, en Bilbao. Nos vemos el próximo martes. Te saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4 Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.